Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Polifónica. Es miércoles 13 de julio. El equipo de este programa está listo. Sebastián Cecillón es nuestro productor. José Luis Vázquez en los controles. Joel Arroyo en la asistencia de producción. Y en este micrófono, Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Cotlán y Puerto Vallarta. Y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, ¿qué tendremos esta mañana? Hoy platicaremos con el fotógrafo José Martínez Berea. Nos cuenta sobre su libro De cara a cámara, reflexiones frente a la lente, y nos invita a la presentación este jueves a las 20 horas en la Casa Iteso Clavijero. Habrá un conversatorio con María Fernanda Matos, Jeffrey Fernández y el autor. También platicaremos con los escritores Carmen Villoro, Jorge Sousa, Godofredo Olivares sobre la mesa de diálogo, la rayuela que todos jugamos, que se realiza como actividad paralela a la exposición Una rayuela y 90 revelaciones de Sergio Arat, que se expone en estos momentos en el Museo Raúl Anguiano en el marco de las actividades de Guadalajara, Capital Mundial del Libro. Esta mesa de diálogo será el sábado 16 de julio a las 12 horas y la entrada es libre. También charlaremos con Florencia Mayagoitia. Ella es encargada del área de educación en el Museo de las Artes, en el MUSA, y nos invita a la presentación del catálogo Antologías Secretas de Héctor Navarro a realizarse pues el día de hoy. Hoy a las 7 de la noche en el patio del museo. Participan Héctor Navarro, María Fernanda Matos Moctezuma y Paco de la Peña. Además de invitarnos también al concurso fotográfico sobre las esculturas Diacronías de Jorge Marín. Va a haber, tendrán este concurso durante el periodo vacacional que inicia el 20 de julio y termina el 7 de agosto. La Universidad de Guadalajara está a punto de salir a sus vacaciones de verano. También llega a nuestra ciudad la célebre fiesta Mover el Bote, a cargo de nuestro querido amigo y músico Carlos Icaza y José Ortega Morelos, dos DJs e investigadores musicales, que bueno, pues como parte de los miércoles escénicos que organiza la Jefatura de Danza de la Secretaría de Cultura, pues se prevé que durante 2 horas el público bailador creará una pieza escénica efímera y espontánea con el único objetivo de disfrutar el baile. La cita es este miércoles a las 8 de la noche en el Foro de Arte y Cultura. Así que bueno, pues ustedes podrán participar de esta danza, de este baile colectivo. Y pues esperamos que se queden con nosotros y que disfruten el programa. Comenzamos.
Mariposa,
Bien, estamos aquí en Polifónica y nos enlazamos con Florencia Mayagoitia. Ella es encargada del área de educación del Museo de las Artes. Florencia, ¿cómo estás? Buen día.
Muy bien. Y ustedes, muchas gracias por invitarme. Encantada de estar con ustedes.
Muchas gracias por recibir esta comunicación. Florencia, sabemos que el día de hoy tienen una actividad. Van a presentar el catálogo de Héctor Navarro. Me gustaría que nos contaras sobre este material que se presenta hoy.
Sí, pues el catálogo es una continuación de la exposición que tuvimos al principio del año, Antologías Secretas con Héctor Navarro. Fue una exposición sumamente exitosa con las personas, la gente se involucró mucho con todas las piezas porque son piezas muy táctiles que crean diferentes tipos de emociones. Yo que estoy en el área educativa, la gente me preguntaba que si podía acostarse en el piso para verlas al revés, a todo este tipo de cosas. Entonces, estamos muy contentos en el Museo de las Artes de Guadalajara poder entregar un material que todo el mundo pueda tener en sus casas para disfrutar estas piezas que son producto de más de 60 años de trabajo del maestro. Es no solo una exposición individual, sino es una exposición en la que quisimos hablar de toda una carrera artística.
Y bueno, para quienes no tuvieron oportunidad de asistir, bueno, pues ahí está el catálogo, será una oportunidad de revisar esta exposición, pero la exposición, tenemos que decir, realmente estuvo increíble, y me gustaría que nos contaras un poco más del artista.
Pues Héctor Navarro es un artista de aquí, ya a estas alturas, y más ahorita ya él es un maestro, el reconocido de Jalisco. Estudió también arquitectura y creo que se puede notar en muchas de sus obras la manera en que piensa sobre estructuras, sobre textura y sobre todo este tipo de manera de expresar una misma imagen, de tal manera de que sí ves algo, pero puede, obviamente, la persona que está ahí ver sus propias cosas a través de la obra. Él, de hecho, me acuerdo que me comentaba que pone un título solo como una muestra porque él no quiere guiar a las personas demasiado a que vean una cosa distinta o que vean una cosa específica. Quiere como que ellos puedan tener su propia experiencia visual y emotiva. Es un creativo maravilloso. Nos estamos encantados de que venga el día de hoy a la presentación del libro. Les recomiendo a todos, si tienen el tiempo de acompañarnos, porque hablar con el maestro sobre su propia obra pues es un regalo, no pasa todo el tiempo, y más de estas obras que eran inéditas, te habla de sus procesos y de sus diferentes maneras de encontrarse, porque como que él lo que nos comenta es que se hace una y otra y otra y otra vez hasta que la obra se encuentra, no es desde el inicio, él tiene una visión y todo sale, es un proceso mucho más arduo, pero por eso también es más rico.
Bueno, el día de hoy se presenta este catálogo, pero si no alcanza alguien a llegar el día de hoy, ¿se podrá conseguir?
Sí, claro, siempre lo vamos a tener en instalaciones del MUSA, el Museo de las Artes de Guadalajara. El día de hoy es un día especial, pero sí vamos a tener el catálogo disponible en nuestras instalaciones.
Y como lo mencionas, realmente sí es un regalo que el artista, pocas veces hay esta oportunidad de escuchar de viva voz cuál es todo ese proceso creativo. Entonces, pues, la invitación es más bien para que no se lo pierdan el día de hoy. Recuérdanos el horario.
Es a las 7 p.m. de la tarde en el Museo de las Artes de Guadalajara. Vamos a estar en el Patio Musa. Está Héctor Navarro, se invitó a Paco de la Peña y se invitó a la maestra Fernanda Matos Moctezuma, porque no solo queremos hablar de esta exposición, sino queremos hablar de toda su carrera, porque nos parece que es el momento de hacerlo. Todavía tenemos aquí al maestro, pero ya son 60 años de trabajo. No queríamos perdernos tampoco esa oportunidad de dar un espacio para hablar de todo.
Muy bien, pues ahí entonces está esa invitación. También sabemos que tienen otra actividad que preparan para este periodo vacacional de la universidad. Me gustaría que nos contaras sobre, pues, las actividades en general y específicamente esta.
Sí, ahora que va a empezar el periodo vacacional la próxima semana, alrededor del 20, vamos a estar publicando una convocatoria de fotografía, un concurso de fotografía. Una cosa que notamos todos los que trabajamos en el museo es que siempre tenemos personas tomándose fotos y nos encanta de todo tipo de maneras. Entonces pensábamos hacer más de estas actividades en las que estas fotos no solo son a lo mejor para sus redes sociales, sino que los hacen parte del museo. Hicimos esta propuesta con la exposición de Acronías, que es una exposición de escultura de bronce que está todo alrededor del Musa. Los que hayan pasado por ahí seguro que ya lo han visto, son unas figuras en bronce en todo tipo de situaciones medio acrobáticas. Finalmente, la invitación es que vengas, tomes todas las fotos que quieras con tu celular, con tu cámara, con lo que tengas disponible, pero que nos mandes una de esas fotos como propuesta y una frase que explique lo que ves en esa pieza. Eso se va a estar poniendo, o sea, eso va a estar disponible todas estas 2 semanas de vacaciones. Y finalmente un jurado con parte de la Fundación Marín y el Museo de las Artes, vamos a escoger 3 ganadores que se van a llevar obra del artista. Entonces va a ser riquísimo.
Ah, muy bien. Entonces el premio, el regalo va a ser una pieza de Jorge.
Así es.
Muy bien, pues ahí está. Entonces esta invitación para todas las personas que la visiten, para todos los fotógrafos también que quieran participar. Y bueno, pues también quería preguntar, Florencia, cómo ha sido esta dinámica de, vaya, es un regalo tener piezas fuera del museo, porque entonces eso permite que la gente se relacione de una manera diferente también con el mismo espacio.
Claro, claro. Finalmente, no todas las personas, o muchas personas que estaban viviendo sus vidas totalmente en otra vibra, lo saca de su pensar el ver estas esculturas, y siempre los vemos involucrados en ellas, que tomándose una foto así, tomándose una foto acá, vemos toda la creatividad que tienen en poner a sus animales, en voltearse ellos. Sí vemos personas que vienen ya disfrazadas para ciertas fotografías. Nos gusta mucho ser parte de la comunidad que nos rodea y que, bueno, pues es una especie de regalito, ¿no? Dejárselos afuera a ver qué interacciones crea esta nueva, porque sí se siente como un espacio nuevo. Y podérselos dar todo alrededor del Musa, que reconozcan el área, que vean el expiatorio, que vean Rectoría, que caminen por la Rambla Son unas experiencias, la escultura pública es una experiencia distinta. Finalmente, a veces llegan, o sea, nada más por eso, porque en ese momento vieron las esculturas, tienen que entrar al museo y decirnos, oigan, ¿qué es esto? Por favor, platíquenme más, porque aunque hay información afuera, se quedan con la duda y con el interés y quieren seguir viniendo y entonces quieren ver el resto de las exposiciones o viceversa. Creo que ha sido una experiencia muy agradable. Yo desde el lado de educación, pues me toca hablar con las personas quizás de manera más cercana porque les doy recorridos y les platico de diferentes cosas, mi trabajo en todas las actividades. Pues finalmente veo unas grandes ganas, un hambre de la gente de Guadalajara de poderse meter a este tipo de cosas y ser parte, que no sea nada más un espacio donde ponemos las cosas en las paredes y se guarden objetos para nadie, sino que sean para todos, que puedan recorrer, que puedan darse cuenta de lo que está sucediendo y si quieren saber y es nada más cuestión de darles la invitación porque la gente viene y es un gusto.
Muy bien, bueno, pues entonces, por favor, invítanos nuevamente a la actividad que tienen el día de hoy y también va a estar, bueno, los detalles de este periodo vacacional para el museo, estará abierto todo el tiempo, cuéntanos.
Bueno, los vuelvo a invitar a la presentación del catálogo Antología Secreta de Héctor Navarro, hoy a las 7 p.m. en el MUSA, Museo de las Artes de Guadalajara. A las 7 vamos a estar allí, van a poder ver al maestro, Maestro Navarro, está invitado Pedro de la Peña y está invitada la maestra María Fernanda Moctezuma para hablar de todo esto. Y bueno, en cuestiones del tiempo vacacional, va a ser desde el 20 hasta el 8 de agosto. Sí vamos a estar abiertos, sí vamos a estar teniendo actividades, de hecho varias actividades en línea. Justo por eso escogimos estas fechas, porque sabíamos que iban a ser el tiempo en el que los chicos no iban a estar en la escuela y podían hacer algo desde sus casas como este concurso de fotografía de diacronías. Va a ser un tiempo de conectarnos a través de eso y que puedan ver todas las exposiciones porque tenemos lleno el museo, por cierto, los invitamos a ver todas las exposiciones que tenemos ahora y que puedan disfrutar y luego regresamos con más actividades en físico.
Muy bien, pues ahí estaremos, nos daremos una vuelta también en estas vacaciones. Florencia, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, un gusto, que estén muy bien.
Hasta luego. Ella es Florencia Mayagoitia, encargada del área de educación del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Nosotros vamos a un corte de estación y regresamos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Seguimos aquí en Polifónica, tenemos boletos para ustedes, tenemos un pase doble para la orquesta Higinio Rubalcaba, que presenta el programa número 5 de esta temporada 2022, se presenta en la sala 2 del Conjunto Santander, este sábado 16 de julio a las 7:30 de la noche, tarde-noche. Bien, si ustedes quieren estos boletos, se pueden comunicar con nosotros aquí al 33 31 34 22 22, extensiones 2801 a la 2803 y al final decimos quién es el ganador. Así que comuníquense con nosotros. El boleto es por lista, entonces se presentan directamente allá en el Conjunto Santander para escuchar este programa número 5 de la orquesta Higinio Rubalcaba. Y ahora nos enlazamos velozmente con el fotógrafo José Martínez Verea. Pepe, ¿cómo estás? Buen día. Ah, Pepe, listo, el micro. ¿Cómo estás? Buen día.
Bien, ¿tú?
Bien, qué gusto escucharte.
Igualmente, igualmente.
Sabemos que el día de mañana vas a presentar un libro de cara a cámara, reflexiones frente a la lente. Me gustaría que nos platicaras sobre este esfuerzo, este trabajo que has estado realizando ya durante varios años.
Sí, fíjate que es un proyecto que lo comencé en el año 2010. Y bueno, en un principio esto comenzó invitando a colegas que eran amigos y la idea era, oye, vente al estudio, tráete lo que más te represente como fotógrafo, se vale traer lo que tú quieras. Y así empecé a invitar a fotógrafos. Pero luego esto se amplió y vino la pregunta, ¿Quién hace falta? ¿A quién me recomiendas? ¿A quién conoces? Y se empezó a crear una especie de, pues, de red en donde empecé a invitar a colegas que no tenía el gusto, ¿sí? Poco a poco. Y luego, como todos mis trabajos de fotografía de arte, bueno, todos se llevan su tiempo, ¿no? Te estoy hablando de portafolios que me llevan de 2 a 3 años realizarlos. Y con este sucedió lo mismo, iba despacito, pero sí llegó un momento en que se detuvo. Se detuvo completamente, te puedo decir que estuvo guardado 2 años, yo creo, en el cajón. Y luego se viene la pandemia, y durante la pandemia formamos un grupo que nos juntábamos por Zoom y presentábamos proyectos, portafolios, platicábamos de foto. Y una de las personas que estaba ahí era mi amigo Gal Cohen. Y un día me preguntó, oye, ¿y el portafolio de fotógrafos? Y de algún modo me empujó a terminarlo, como que me prendió una mechita que dije, tenemos que terminar esto. Yo quería llegar a 50 fotógrafos, entonces conseguí los que hacían falta. Finalmente se cerró en 52 el número. Y bueno, el resultado lo vemos mañana con el libro.
Muy bien. De estos 52 fotógrafos, ¿todos son locales también, o también tienes nacionales, internacionales? Cuéntanos.
No, la mayoría, el 90% son locales. Sí hay un fotógrafo de Los Ángeles. Y bueno, hay algunos personajes que no residen en Guadalajara, ¿sí? O no son tapatíos. Flora Costa, Jill Fedensen, María Di Paola, que está en Ajijic, pero son muy poquitos, la mayoría son de aquí de la ciudad.
Bien, entonces este libro es un portafolio de fotógrafos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Es el retrato del fotógrafo? Pero también tengo entendido que hiciste algún tipo de entrevista. ¿Qué es lo que integra el libro?
Es correcto. Lo que sucede es que se fueron modificando las ideas del libro o del proyecto conforme pasaron los años. Y en un principio, incluso tenía otro nombre, se iba a llamar Ojazos Tapatíos, era el primer nombre del proyecto. Y la idea era el retrato y al lado una foto de cada uno de los retratados. Y luego pensé, híjole, no, esto va a ser pues como chile mole y picadillo, como dice, ¿no? Va a haber fotógrafos industriales, va a haber fotógrafos de producto, va a haber fotógrafos de alimento, va a haber fotógrafos de periodismo, blanco y negro, color. Entonces no me latió y me decidí por hacer un cuestionario que constaba de 82 preguntas. Y les llamé y les dije, oye, para continuar el portafolio, ¿me puedes, por favor, contestar 2 o 3 de estas preguntas? Y bajo qué temático, bajo qué reglas. Muy sencillo. La pregunta que más te lata, la que más curiosidad te dé, la que más vaya contigo, la que se te haga más divertida. Esa era la manera de contestar el cuestionario, ¿no? Incluso fue de repente divertido porque había algunos que no me contestaban, les hablaba y me decían, no, espérame, voy en la 42, ya mero acabo, ¿no? O sea, no es examen, ¿verdad?
Exacto, nomás exacto.
Si quiero 2 o 3, es todo. Entonces, así se dio esto y realmente superó mis expectativas y las respuestas que tengo, ¿no? Hay desde muy profundas, muy divertidas, muy secas. Incluso el editor me dijo de 2 o 3, oye, vuélveles a hablar, por favor, y que te vuelvan a contestar. Está sequísimo lo que contestaron. Le dije, no, se queda. Esa es la esencia, eso es lo que ellos quieren contestar, eso es lo que son, ¿no? Entonces se vale. Así fue esto de las preguntas.
Bueno, pues fue un retrato, ahora sí que también en palabras.
Exactamente.
Bueno, pues entonces, ¿con qué sensación te quedas de este ejercicio pensando en un texto que compartiste también en redes? ¿Qué sensación queda? ¿Y seguirá el proyecto?
Seguiré el proyecto, pero ahorita que me dices sensación, es una sensación de agradecimiento total. No tienes idea qué padre fue convivir con todos estos fotógrafos, qué padre fue que me dieran su tiempo, que se animaran a ponerse frente a mi cámara. De todos aprendí algo, fue muy, muy padre. Y sí, el proyecto de algún modo me gustaría que continuara, porque, y mañana lo voy a decir, de algún modo queda abierto. Si hay colegas que no tengo el gusto, o estos colegas, estos fotógrafos, que obviamente son mucho más jóvenes que yo, te puedo decir más jóvenes, 30 o tal vez hasta 40 años más jóvenes que yo. Sería muy interesante, si les interesa este proyecto, hacerlo bajo las mismas pautas y, bueno, conocerlos, ver qué están haciendo, en qué están trabajando, qué interés tienen. Eso me gustaría mucho.
Muy bien, bueno, por lo pronto vamos a celebrar este libro de cara a cámara que se presenta mañana. Por favor, invítanos a la presentación.
Con todo gusto. Es el día de mañana. Va a ser a las 8 de la noche en Casa Clavijero. Vamos a tener una pequeña charla, Jeffrey Fernández y un servidor. Desgraciadamente, María Fernanda Matos se enfermó, no va a poder asistir. Avelino Sordo se enfermó, no va a poder asistir. Gutiérrez también está enfermo, ya ves cómo está la época. Y
Sí.
no creo que tampoco vaya a poder estar Gutiérrez. Pero Jeffrey y yo sí vamos a estar ahí, vamos a platicar un poco sobre el libro y de ahí va a haber un pequeño brindis, va a haber incluso una pequeña degustación de raicilla para quien guste. Y bueno, es convivir todos los retratados y las personas que gusten ir, pues bienvenidos, ¿sí?
Perfecto,
Eso
pues.
es básicamente lo de mañana.
Muy bien, pues entonces mañana es la presentación, pero
Es correcto.
el libro, bueno, pues seguirá estando por ahí. ¿Dónde lo podemos conseguir?
El libro se va a conseguir directamente ahí en Casa Clavijero,
Bien.
mañana el día de la presentación. Y bueno, si hubiera algún interesado, me puede contactar. Yo mañana voy a dejar mis datos ahí para, como te digo, cualquier interesado que esté con ganas de tener el libro.
Muy bien, pues muchísimas felicidades por este trabajo, porque
Gracias, Ceci.
definitivamente suma a la historia, a este trabajo de recopilación de imágenes y testimonios de los fotógrafos. Como dices, la mayor parte es de por acá, de nuestra localidad, pero bueno, también hay personas de fuera. Muchísimas gracias.
Encantado, Ceci. Me dio mucho gusto saludarte.
Igualmente, hasta luego.
Gracias, chao.
Él es José Martínez Verea, es fotógrafo y bueno, pues nos platica de este libro que tendremos que conocer de cara a cámara, reflexiones frente a la lente. Nosotros vamos con algo de música y regresamos.
Sé por dónde voy, no sé por dónde vas, me llevas, me llevas para allá. No sé por dónde voy, no sé por dónde vas, me llevas, me llevas.
Seguimos aquí en Polifónica y nos enlazamos velozmente con nuestro querido amigo músico Carlos Icaza, que está llegando a nuestra ciudad, y también José Ortega Morelos, que ellos estarán a cargo de lo que les platicaba hace un momento, esta fiesta a mover el bote. Carlos, ¿cómo estás? Buen día.
Hola Ceci, buen día. ¿Cómo están? Saludos a todo el auditorio.
Pues muy bien, contentos, contentos de que están llegando aquí a nuestra ciudad. Vamos, ahora sí que están recién aterrizando, y me gustaría que nos invitaras a esta, pues esta célebre fiesta que vamos a tener oportunidad de tener hoy en nuestra ciudad. Es un proyecto que tú llevas trabajando ya un rato, esto que se llama A Mover el Bote. Cuéntanos brevemente de, pues, esta serie de reuniones, de fiestas, de conciertos que preparas.
Bueno, pues esta fiesta A Mover el Bote comenzó en Ciudad de México en el 2006. Y básicamente es un club de baile que comenzamos haciendo los primeros miércoles de cada mes, y que, bueno, ahora tras la pandemia la hemos retomado, y bueno, pues gracias a la invitación de la Secretaría de Cultura y de la Coordinación de Danza, bueno, pues sería la oportunidad de venir acá con el señor Morelos a tocar esta noche en el Foro de Arte y Cultura a partir de las 8 de la noche. Se trata de una fiesta donde vamos a Morelos y yo vamos a estar poniendo música bailable de diferentes estilos, diferentes géneros, y bueno, es una invitación para que venga toda la gente a bailar con nosotros. Es estilo libre, no se necesita pareja, y es pues básicamente una celebración a la danza, una celebración a la vida, a la música y a las ganas de compartir.
Generalmente los miércoles, bueno, pues son escénicos, son presentaciones donde nosotros vamos como espectadores, pero ahora la diferencia es que la invitación es a bailar.
Así es, y el espectáculo vamos a hacer todos nosotros, ¿no? Todos nosotros bailando juntos, tocando y disfrutando de la música que les trae preparada el señor Morelos, que es una leyenda dentro del mundo de los sonideros en Ciudad de México, y pues es un honor tenerlo aquí en Guadalajara. A ver, Morelos, échanos unas palabras.
¿Cómo estás, Morelos?
Buenos días.
Bien, bien, bien. Qué gusto escucharte. ¿Qué nos preparas para esta noche?
Va a haber algo de movimiento. Gracias por la invitación. Gracias por captarnos a ustedes aquí. Vamos a hacer un poco de rumba en la noche, ¿no? Para que la gente se ponga a bailar, ¿no? ¿Cómo ves?
Muy bien. Morelos, ¿qué es lo que más disfrutas de tocar, de poner música? ¿Cuál es tu relación entre la música y el baile de alguna forma?
Yo disfruto de todos los géneros, ¿me entiendes? Yo disfruto de todos los géneros. Pero que lo que más es la rumba, la cumbia y la salsa, ¿me entiendes? Que les pongo rock, les pongo de todo, pero lo que más disfruto es la cumbia y la salsa. Y todo el montón, que es la guaracha, pues, no es más de salsa, porque son ritmos de salsa, pero la salsa.
Así es, tenemos preparados muchos ritmos para esta noche. Venimos bien cargados con discos desde la Ciudad de México. Todo lo que vamos a tocar va a ser con discos antiguos, la mayoría discos descontinuados y de muy difícil conseguirlos. Así que entonces vamos a presentarles pues toda una tanda de música exclusiva para ustedes.
Muy bien, entonces la invitación es para esta noche. Por favor, Carlos, y bueno, invítenos.
Así es, bueno, pues los invitamos a todos a que asistan a bailar, a mover el bote, como se llama la fiesta. Esto es en el Foro de Arte y Cultura, a partir de las 8 de la noche. Les recomendamos llegar con tiempo, traer zapatos cómodos para bailar, bueno, ser parte de esta noche de baile, en donde habrá cumbia, salsa, boleros, danzones, guarachas, guaguancó, música africana, música disco, rock and roll, de todo lo que se acostumbra, y bueno, pues esperemos contar con ustedes.
Pues una delicia esta convocatoria y qué gusto tenerlos aquí en la ciudad.
Gracias.
Nos veo pronto.
Te esperamos en la noche, Ceci, y esperamos a todo tu auditorio también. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Gracias a todos. Saludos.
Saludos. Bien, bueno, pues ahí está esta invitación a la fiesta a mover el bote, que está a cargo de Carlos Icaza y José Ortega Morelos. Ellos son DJs que vienen, bueno, pues a presentarnos. Pues en estos miércoles escénicos, pues ahora se trata de que, bueno, no sé exactamente si nos vamos a subir al escenario o no, pero bueno, pues hay que ir a ver dónde vamos a bailar, pero pues para participar en estas actividades que organiza la Jefatura de Danza de la Secretaría de Cultura. Por cierto, tenemos dos pases sencillos para las personas que quieran asistir. Es por lista, se presentan directamente allá en el Foro de Arte y Cultura, hoy a las 8 de la noche. Entonces, son sencillos. A las dos primeras personas que quieran ir a bailar, comuníquense con nosotros al 33 31 34 22 22, extensiones 12801 a la 12803. Y bueno, pues ahí digan que ustedes quieren este boleto. Son sencillos, son dos boletos sencillos. Bueno, pues ahí van a tener su boleto. Y también les recuerdo que tenemos un pase doble para la Orquesta Higinio Rubalcaba, que se presenta este sábado 16 de julio a las 7:30 de la noche en el Conjunto Santander. Así que también tenemos esos boletos. Nosotros vamos a un corte de estación y regresamos.
Policombinaciones fónicas sonoras.
Seguimos aquí en Polifónica y esta mañana me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina pues a dos escritores, tremendos escritores. La escritora y también poeta y directora de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, Carmen Villoro. Carmen, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Ceci, encantada de estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación.
Gracias, gracias por estar acá con nosotros en cabina. Y también el escritor, ensayista Godofredo Olivares. ¿Cómo estás, Godofredo?
Encantado de verte, Ceci, y también muy agradecido. Es un gustazo estar aquí contigo.
Gracias por acompañarnos. Bueno, sabemos que van a tener una mesa de diálogo el próximo sábado y así casi entrando velozmente a este tema. Bueno, esta mesa tengo entendido que parte de una exposición que en este momento está en el Mura. Así me gustaría que primero platicáramos como de la exposición. Brevemente. Claro, ¿de qué trata esta exposición que luego le da vida a esta o es como el pretexto perfecto para esta mesa?
Carmen, pido.
Bueno, mira, es una exposición que está en el Mura y es una exposición de Sergio Arat. Él es el artista y se llama Una rayuela y 90 revelaciones. Entonces Sergio hizo algo muy singular, ¿no? Intervino las páginas de la novela Rayuela. Haz de cuenta que cada página de Rayuela, ¿no? Él dejó solamente a la vista algunas palabras, ¿sí? Y lo demás lo cubrió con diseño, con dibujo, con pintura.
Con collage.
De tal manera que tú ves una obra plástica y en esa obra plástica alcanzas a leer unas palabras que conforman un poema, ¿no?
Una nueva frase.
Una nueva frase que además resulta muy luminosa, muy reveladora, muy poética, y es otro discurso, es otra cosa que él propone a partir de esa escritura, ¿no? Es una escritura a partir de otra escritura. Entonces, pues es un experimento, es un juego muy interesante el que hace Sergio, además de que la intervención que hace plástica es muy fina, ¿no? Es muy bella, tiene una estética personal muy particular, encantadora. De tal manera que la propuesta de él es a partir de Rayuela, pero es una propuesta nueva, es una propuesta propia, en donde él, pues, se apropió, ¿verdad? Uh-huh. Es una propuesta de apropiación, sí. Pero creó una obra singular, ¿no? Muy padre. Sí.
Una nueva lectura, digamos, ¿no? Sí. Sí, él tomó su propia lectura, uh-huh, que se presta mucho a este juego que es Rayuela, ¿no? La novela, ¿no? Claro. Entonces están enmarcadas 90 páginas, el tamaño normal, uh-huh, que es del libro, y intervenidas por Sergio, ¿no? Entonces.
Sí. Eso me lleva a pensar un poco, bueno, no sé si tenga luego ya que ver con la mesa, pero ahorita me cuenta. ¿Cómo los lectores nos terminamos precisamente apropiando de las obras? Y tal vez, bueno, los lectores, pues no hacemos tal vez diseño y no exponemos y no lo pueden ver los otros. Pero finalmente, ¿ustedes qué opinan de esto? De que los lectores podamos apropiarnos y luego hacer nuestros propios universos.
Los subrayados, por ejemplo, es una parte, ¿no? De que hay personas que subrayan, enmarcan, uh-huh, o marcan con de estas tintas, ¿no? Amarillas o naranjas, verdes.
Por ejemplo, mi Rayuela pues tiene rayas amarillas por todos lados,
la
¿no?
Tenemos.
Porque yo fui por ejemplo, ¿no? Yo fui subrayando frases pues que me conmovían, ¿no? Que me parecían muy poéticas en una lectura que yo hice, ¿no?
Sí, todos vamos apropiándonos de la obra, ¿no? O de la trama o de los personajes, ¿no?
Por supuesto.
Y es que los libros actúan como espejos. Uh-huh. Cada lector se encuentra a sí mismo en cada libro, ¿no? La Rayuela que leyó Carmen es tu Rayuela.
Exacto.
Y la mía es la otra, y la tuya será otra. Entonces, cada uno va tomando esquemas diferentes. Para mí podría ser una novela muy triste, que me hizo llorar, porque pues me recordó ciertas cosas que mi abuelo, ¿no? Bueno, algo, ¿no? Y a ustedes no, a ustedes les motivó otra cosa diferente, ¿no? Entonces, pero incluso esa misma lectura, los libros, se hacen en uno mismo en épocas diferentes, ¿no?
Claro.
O sea, si lo lees a los 20 años, a los 60, a los 80, bueno, son diferentes lecturas, ¿no? Entonces, sí. El libro se va cambiando también, va mutando, ¿no? Conforme somos diferentes, ¿no?
Por supuesto. Y entonces la mesa de diálogo va a ir en torno a qué es lo que están preparando para
pues,
ella.
Lógico que la gente que asiste a la exposición, pues ve, sí. No sabe el contexto, no sabe a qué se refieren, qué es Rayuela, la novela, ¿no? Entonces, se pensó esto de organizar una serie de mesas, en esta será la parte literaria, digamos, donde tanto Carmen como Jorge Sousa, como yo, vamos a intervenir un poco sobre quién fue Julio Cortázar, por mi parte, y explicar también un poco lo que fue la Rayuela, o lo que uh-huh. significa, ¿no? Este juego que hay dentro de la novela, ¿no?
Carmen, ¿y tú
sí.
qué nos contarás este sábado?
Bueno, es una oportunidad para regresar a esta novela emblemática de una generación, ¿verdad? Y pues hurgar un poco más, ¿verdad? En todo lo que propone esta novela, que fue un parteaguas, ¿no? Porque esta novela tiene ensayo, tiene narrativa, tiene juegos verbales, tiene poesía, tiene todo, ¿verdad? Inventa música, ¿no? Inventa un idioma, el gíglico, ¿no? Entonces tiene pasajes en gíglico. Tiene pasajes en donde puedes jugar leyendo las líneas par y las líneas par te van a de contar un cuento y las líneas non te van a contar otro cuento. O sea, es una novela, ¿verdad?, en donde Julio Cortázar se atrevió a romper con la estructura de la novela, ¿no?, y a proponer caminos muy diversos que cada lector seguirá, porque él dice al principio, ¿verdad?, de la novela, que la novela se puede leer en orden, pero entonces llegarías a la página 56 y ahí se acaba la historia. Y después vendrían una serie de capítulos que no sabes de dónde son o de dónde salen. O él te propone una guía, al principio te propone una guía de cómo puedes ir leyendo, primero empezar por el capítulo 73, luego vas al 1, al 2, al 116 y así, te propone una guía. Pero luego descubres, si sigues esta guía, que nunca aparece el capítulo 55, ¿no? Y que los últimos dos capítulos se repiten, están como en espejo. Entonces, él juega con el lector, invita al lector a jugar. Es una propuesta existencial, no es solamente una propuesta literaria. De tal manera que recuperar este espíritu de juego de la literatura en Cortázar, pues es muy importante y además es muy contemporáneo, ¿no? O sea, él hizo cosas, ¿verdad?, que en este momento hay quien apenas está imaginando hacerlas, ¿no? Entonces, es una novela que significó mucho para las generaciones de los 70s, de los 60s, de los 70s, de los 80s, y pues por ahí andábamos, ¿no?, todos los chavos de aquella época con Rayuela bajo el brazo, colgado el morral y adentro la novela, caminando por la ciudad, imaginándonos que estábamos recorriendo las mismas calles que
buscando
que
a la maga.
Buscando a la maga.
O siendo, ¿verdad?, la maga.
O siendo la maga. Entonces, es una novela muy interesante que hay que volver a invitar al público a que la conozca.
Sí.
Eso yo creo que también es importante, porque también sé que esta actividad está en el marco de Guadalajara, Capital Mundial del Libro. Entonces, sí, qué mejor marco, contexto,
sí,
también.
Sí, sí. Pues sí, porque no es una novela fácil.
Exacto, para revisitarla y, como decías, pues es también, también como darle, aunque es como muy actual, pero como darle esta visión o esta invitación a las nuevas generaciones, pues a que le entren a la lectura.
Sí, la novela se publicó en el 63, uh-huh, al principio es el 18 de febrero del 63, uh-huh, salió por primera vez la novela, ¿no?, la publicación. Y Julio Cortázar hizo ese reto de poner a la par al lector con el escritor, ¿no? Y con esta libertad del lector de no seguir la tradicional forma de leer del capítulo 1 al final, sino que tú puedas, esa libertad de escoger aisladamente los capítulos y brincar y regresar, adelantarte. Lo cual también causa una sensación diferente al leerla, porque estás en el capítulo, son 155 capítulos. Estás en el 90, luego te regresas al 2, y luego regresas al 70, y luego te vuelves a salir. Entonces sientes que no avanzas o que tu avance es, estás de regreso otra vez y vuelves a iniciar. Y esa parte que te envuelve mucho el libro también en tu forma de leer, ¿no? Porque ya ves que le tenemos la lectura, ponemos un marcador de páginas y ahí ves, ay, ya me falta poco para que terminarla, ay, ya se me va a acabar la, uh-huh, novela y no quiero. Entonces va uno chiquiteándose esos capítulos finales, ¿no? Uh-huh. Y aquí no puedes tener ese juego, ¿no? Donde ya sabes qué va a pasar, ¿no? También.
Claro.
Entonces,
sí. Que por ejemplo, bueno, adelante.
No, adelante. No, es que iba a comentar que la novela sí tiene, digamos, una estructura general, ¿verdad? Uh-huh. Está dividida en tres partes. Y es interesante también la naturaleza de cada una de estas partes que en las que vas brincando, ¿verdad? Brincas así como en la rayuela, ¿verdad? Uh-huh. Que es el juego. Y la primera parte es la historia de un intelectual argentino que vive, es bastante autobiográfico, eso en Cortázar, vive en París, ¿no? Y tiene una relación amorosa con una uruguaya, ¿no? Eso sucede en la primera parte de la novela. Este intelectual tiene un club o una tertulia con otros intelectuales, que se llama el Club de la Serpiente, en donde estudian sobre todo a un escritor imaginario, que es Morelli, ¿no? Y comentan sobre jazz y sobre arte y sobre escritura, ¿verdad? Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte, Oliveira, que es este personaje, viaja a Argentina y sucede en Buenos Aires y suceden otras cosas. Por ahí hay otros personajes, en fin. La segunda parte es latinoamericana, digamos, ¿no? Y la tercera parte precisamente consiste en una poética de Cortázar, ¿no? O sea, es todo lo que tiene que ver con su idea y con su concepción de la literatura, ¿no? Por eso te decía yo que hay de todo, ¿verdad? O sea, hay anécdota, hay una narrativa ahí que te atrapa, ¿verdad? Sensacional. Pero hay mucho de ensayo sobre literatura, sobre música, como decía Godofredo, en fin, ¿no? Entonces, dentro de esta estructura hay mucho juego, ¿no? Y muchas rupturas. Pero Vargas Llosa decía que no le gusta que digan que Rayuela es una novela experimental, porque experimento es algo como que vas probando, y dice, ¿no? Rayuela es una conquista, realmente, ¿no? O sea, como que Cortázar, exacto, sabía muy bien lo que estaba haciendo, uh-huh, y es una novela terminada, pero con una propuesta muy novedosa.
Lo importante en esta novela es, sí, lo que dice, pero también cómo lo dice.
Exacto.
Sí, cómo se cuenta la historia, ¿no? Que eso también es lo particular y singular de esta novela.
Pues entonces, por favor, háganos, yo creo, una doble invitación. Una para estar con ustedes el sábado, pero la otra para leer a Cortázar y específicamente aventarnos la novela de Rayuela ahora que vienen vacaciones.
Así es, porque no digo, son bastantes capítulos.
Sí, es un libro amplio.
Sí, bueno, pues la invitación es a que nos acompañen este sábado, ¿verdad? Para que se enteren más, por un lado, de la novela. Vean la exposición, porque ahí va a estar, sigue puesta la exposición, ¿verdad? Eso es lo importante, que acudan a ver la obra de Sergio Arat. Escuchen nuestras reflexiones. Godofredo, pues, va a hablar mucho sobre la novela, sobre el juego.
Incluso sobre el juego de la novela Rayuela, que este juego, tan popular en muchas partes, es renacentista y está inspirado en la Divina Comedia. Entonces,
sí, bueno, sí, sí. Entonces, cosas muy padres. Ahí los esperamos.
El sábado 16 a las 12 del
A las 12 en el Mura.
Muy bien, en el Mura. Perfecto.
Museo Raúl Anguiano.
En el Museo Raúl Anguiano. Muchísimas gracias por esta invitación.
Al
gracias.
Contrario. Muchísimas bienvenidos gracias. Todos el sábado. Gracias, Ceci. Muy amable.
Ceci, gracias.
Y bueno, pues nosotros nos despedimos. Gracias, Carmen Villoro. Gracias a Godofredo Olivares por hacernos esta invitación. Y les pido un número del 1 al 5. ¿Qué número les gusta?
3.
El número 3. Alfredo Rodríguez L. se lleva este pase doble para la orquesta Higinio Rubalcaba. Es por lista, tienes que dirigirte directamente allá media hora antes. Y nosotros nos despedimos. Muchas gracias por su compañía. Buen miércoles. Yo soy Cecilia Fernández. Hasta luego.
¿Qué? La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.